Hotel Deportivo. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos, 16 de enero del 2015. No hace falta que os diga quién es el protagonista del día, viendo las portadas de los periódicos, aunque Fernando Torres ya comparte protagonismo con Joaquín Caparrós, que ya no es el entrenador del Granada. Enrique Árbol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rubiano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se acaba de confirmar, Joaquín Caparrós deja de ser entrenador del Granada.
Sí, a primera hora de la mañana ya podíamos saber que había una negociación entre el presidente Pina y el representante de Caparrós, Juanma López, para tratar de abaratar la rescisión del contrato del técnico. Ya la decisión estaba tomada, de hoy no pasaba que fuera destituido, y a las 2:45 de la tarde se ha confirmado. Caparrós deja de ser técnico del Granada. Quique Pina, el presidente, ha dicho que hasta aquí hemos llegado, no puede más. La imagen del 4-0 del otro día de Copa del Rey en el partido de vuelta en el campo del Sevilla fue la gota que colmó el vaso. Un equipo que ha estado 14 partidos seguidos, que lleva 14 partidos seguidos sin ganar en Liga y que es el farolillo rojo de la tabla clasificatoria. Esta tarde se hace cargo del equipo José Baguano, que es técnico del Granada B. El Granada B está en el grupo cuarto de la segunda división B, y José Baguano se va a sentar, está confirmado, el próximo domingo en el Estadio Vicente Calderón, partido 5 de la tarde, y en principio Pina quiere tener preparado el relevo de Caparrós el lunes, pero de momento la negociación se ha roto con Abel Resino, que era la primera opción de Quique Pina, así que está buscando técnico el presidente del Granada. Insisto, Caparrós destituido, José Baguado, el técnico del B, dirige esta tarde la sesión y se sienta el domingo en el banquillo del Estadio Vicente Calderón, y el lunes se supone que el banquillo del Granada tiene nuevo inquilino.
Gracias, Enrique. Joaquín Caparrós ya no es entrenador del Granada. Esta noticia choca completamente con las palabras de Quique Pina el pasado domingo en El Larguero. Atentos.
Esta semana yo estuve en un entrenamiento para darle el máximo respaldo al entrenador, donde aquí en Granada estaban como pidiendo la destitución, y entonces en ese
momento... ¿Y usted lo había se le ha pasado por la cabeza?
No, no se me ha pasado, porque yo confié en Caparrós desde el principio. Para mí el Granada es un equipo donde, por su modestia, puede pasar dificultades dentro de una liga, y lo que hay que hacer es tener la máxima paciencia para que con el tiempo confiara en el entrenador que yo he confiado y que tiene la máxima experiencia para sacar esto hacia adelante.
Quique Pina, el pasado domingo en El Larguero, aquí nunca mejor dicho, la ratificación de un entrenador es la antesala de la destitución. Joaquín Caparrós, como os acaba de contar Enrique Árbol, ya no se centrará el domingo en el Calderón, en el partido que jugará el Granada frente al Atlético de Madrid. Ahora hablamos del Atlético, del Real Madrid, del Derbi, de la Copa del Rey, pero antes está jugando la campeona del mundo de balonmano, está jugando España en el debut del Mundial de Qatar ante Bielorrusia, y está Diego González. Hola Diego, ¿cómo nos va? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Saludos desde el Mustail Sport Hall de Doha. Aquí acaba de comenzar el partido, efectivamente, hace 6 minutos. Comienza la defensa del título de campeón del mundo para España ante Bielorrusia, que no es solamente Rutenka. España está mandando en el marcador 5-4, en un resultado ajustado, porque los dos equipos han empezado muy efectivos de cara a gol. Casi 200 aficionados junto a mí, junto a este sitio donde nos encontramos aquí en el Sport Hall de Dubail, en Qatar, para ver este Mundial donde España ha arrancado hace 6 minutos, 5-4, gana el marcador Raúl Entre Ríos. De momento es el que está marcando la pauta en el equipo español.
España 5, Bielorrusia 4, así que de momento va ganando España en este debut. 6 minutos llevamos del primer tiempo en este debut de la selección española, vigente campeona del mundo, no lo olvidemos. Y todo esto se entremezcla con lo que os decía antes, la resaca del derbi copero, el Atlético de Madrid, que está de dulce, que le ha tomado al Real Madrid la medida. Yo creo que de eso no hay duda, viendo los últimos derbis. Como decíamos antes, tiene un claro protagonista, se llama Fernando y se apellida Torres.
Feliz a nivel personal por marcar otra vez en este regreso, por hacerlo en el Bernabéu, que aún no lo había hecho. Y por pasar a eliminatoria, sobre todo.
A mí siempre me enseñaron que es mejor pasar que quedar afuera, y la verdad no sé entrenar de otra manera, siempre mirando para adelante y obviamente con la responsabilidad y las consecuencias que habrá por delante, e intentando competir en todo lo que juguemos, amistoso, Copa del Rey, Liga, Champions, cualquier cosa que juegue el Atlético de Madrid tiene que competir. Al menos desde que estamos hace 3 años y ya poco, lo hemos manejado y no vamos a cambiar.
Fernando Torres, el triunfador de la noche, con el Cholo Simeone, discurso optimista y rotundo, hay que pelear por todo. Un discurso que contrasta ya con el del Real Madrid. Obviamente ya solo le queda a los blancos pelear por la Liga y por la Champions, que no es poco ni mucho menos. Este es Cristiano Ronaldo y también Carlo Ancelotti.
Bueno, es un equipo que no juega un fútbol atractivo, en mi opinión. Es un fútbol que a ellos le va bien, muy defensivos, siempre esperando un balón parado, pero le va bien, hay que respetar su entrenador, sus jugadores. Para mi ver, jugamos mucho mejor que ellos el primer tiempo, podíamos marcar 3-4 goles. No desvalorizaron este trofeo, pero mi opinión, la Liga y la Champions es más importante.
Pues claro, tenemos 2 semanas para preparar, 3 semanas para preparar bien la Champions. Esto seguramente es bueno para el equipo.
A pensar en la Liga y en la Champions, dicen Cristiano y Carlo Ancelotti. Ahora vamos con la resaca que ha dejado esta eliminación en el Real Madrid. Ahora nos va a contar Mario cómo están las cosas en el equipo blanco, pero antes de eso, Mario, ¿cómo está Pepe después del golpe que sufrió ayer?
Dolorido, está dolorido. Estuvo anoche haciéndose radiografías en el hospital de Sanita de la Moraleja y no salió ninguna rotura como se temía por el dolor que tenía Pepe cuando salió del terreno de juego y cuando salió también del estadio. Pero sí tiene un fuerte golpe, una contusión intercostal, que es exactamente lo que dice el parte médico del Real Madrid. Le va a tener entre 2 y 3 semanas de baja porque ya sabes que esa zona es muy dolorosa.
Sí.
Me cuentan que la tenía ya un poco dolorida y que el golpe con Raúl García, que no lo ves en televisión y no parece para tanto, simplemente lo que hace es rematarle un poco porque tenía esa zona, ya te digo, un poco dolorida, así que tiene una fuerte contusión y va a estar 2 o 3 semanas fuera de los terrenos de juego, porque eso te impide pues ir al choque, te impide, casi te duele el respirar. El caso es que Pepe está bastante dolorido, así que turno para Barán.
Bueno, pues ahora ampliamos todo. 2-3 semanas dice Mario Torrejón que va a estar Pepe y efectivamente turno para Barán. De ayer también destacamos la victoria 0-4 del Barça en Elche, en ese partido de vuelta que valía más bien para poco. Eso sí, vimos una buena versión de Pedrito, marcó un golazo de falta también el francés Mathieu, y el debut de Halilovic, jugó un ratito en la segunda parte con el 30, el dorsal que llevó Messi, por cierto, cuando debutó también con el Barcelona. Todo eso de ayer, pero tranquilos, que hoy también tenemos fútbol. A las 9:45 arranca ya la última jornada de la primera vuelta de la Liga. Córdoba-Eibar en el estadio del Arcángel, dos equipos ahora mismo fuera de los puestos de descenso, fuera del fútbol. Ayer en la Euroliga, cara y cruz, perdió el Barça en la pista del Maccabi, ganó el Real Madrid en Berlín. Hoy turno en este top 16 para la Unicaja de Málaga ante el Armani Milán a las 9, media horita antes, a las 8:30, Baskonia ante el Nizhny ruso. Y no nos olvidamos, claro está, de Marc Coma, que está muy cerquita de conquistar su quinto Dakar, hoy penúltima etapa. Eso sí, una de las más largas del campeonato, así que ojito que cualquier cosa puede pasar. Son las 3:13, esto es Ser Deportivos. En 30 segundos de reloj nos metemos con la resaca del derbi, que todavía colea mucho.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado. ¿Correr uniendo los 4 desiertos más inhóspitos del mundo es posible? ¿Subir paredes verticales sin más ayuda que tus dedos es posible? El viernes, junto a Michael Robinson, José Luis Gómez Alciturri y Daniel Andrada, seres que hacen posible lo imposible. Acento Robinson, el lado humano del deporte. Escúchalo el viernes noche a 1:30 de la madrugada, hora menos en Canarias, en la Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Síguenos en acentorobinson.com.
11 minutos del primer tiempo en Qatar. Está ganando España 9-6 a Bielorrusia. De momento 3 arriba para el equipo español. Ahora volvemos dentro de un ratito con Diego González, pero vamos a estar muy pendientes del partido. En casi todas las portadas hoy de los periódicos está la figura de Torres, celebrando ayer sus 2 goles en el Bernabéu. 2 goles que clasifican al Atlético de Madrid para los cuartos. Vaya eliminatoria Barça-Atleti que vamos a vivir ya a partir de la semana que viene. En el otro lado, el Real Madrid, eliminado y pensando ya, como decía Ancelotti y Cristiano, en lo que le queda, que no es poco, que es la Liga y la Champions. Mario, ¿cómo es el día en el Real Madrid o el día después? ¿Es duro? ¿Lo están asimilando bien?
Sí, bueno, a ver, yo te diría que las dos cosas. Es duro, pero lo están asimilando bien. Quiero decir, está claro, viendo el partido y viendo la alineación, que el Madrid quería ganar ese partido, viendo la primera hora, como decía Carlo Ancelotti, de juego y de asedio que hubo contra la portería del Atlético de Madrid, es evidente que el Madrid quería ganar esa eliminatoria y pasar, eso no hay ninguna duda. Y además, cuando esto se suele decir mucho, que cuando alguien da todo lo que tiene, no está obligado a dar más, y es verdad. En el caso del Real Madrid es así, la actitud de remontada, y no solo la de remontada, sino en general en todos los partidos como pelea, es admirable, al margen de que me parece que, en mi opinión, el Atlético de Madrid ha sabido plantear mucho mejor la eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta, y que ha sido claro merecedor de pasar la eliminatoria. Pero como digo, la actitud del Madrid ha sido muy buena, en eso no se reprochan absolutamente nada ninguno de los futbolistas. En el vestuario, pues eso, no hay malas caras de unos con otros, todo lo contrario, se elogian porque lo han dejado absolutamente todo. No ha salido evidentemente bien la eliminatoria, pero como digo, día de recuperación, día de reflexión, pero eso sí, están fastidiados, porque esto del Atlético de Madrid, pese a que muchos dicen, y los aficionados por la calle, sobre todo Rubiano, dicen, bueno, pero es que la derrota de Lisboa vale por 100.000 eliminaciones de Copa. Vale, efectivamente, eso es así.
Sí, pero duele.
Pero ya va Supercopa a dos partidos, va el derbi del Bernabéu en Liga, van las dos derbis de ahora en Copa. Son muchos partidos ya sin ganar al Atlético de Madrid en esto de tiempo. También se pasó mal la temporada anterior, se perdió una Copa del Rey una temporada más atrás. Quiero decir que esto del Atlético de Madrid ya empieza a ser de verdad un problema para el Real Madrid, y los jugadores están picados también por la manera, pues eso, de perder, ¿no?, de ese juego aguerrido del Atlético de Madrid, y pensando ya en que el derbi del Calderón de Liga en febrero va a ser otra cosa, y en eso están en el Real Madrid. Eso sí, ha escocido y ha dolido quedarse eliminados, porque en el Real Madrid querían pasar, no solo por ser la Copa del Rey, sino por ser contra el Atlético de Madrid.
Vamos a preguntar a mí también por la gente del Bernabéu, que ayer recibió al autocar otra vez, que fue espectacular el recibimiento. La gente estaba muy enchufada durante todo el partido. ¿Cómo se fue al final la gente del Bernabéu?
Bueno, fastidiado. Luego cada uno pues no se consuela es porque no quiere, y bueno, le va a venir bien el descanso, que eso es absolutamente cierto, le va a venir bien el descanso, pero todo el mundo quería pasar ayer. De hecho, yo iba un poco descreído, pensando que esto no iba a ser Rubiano, como lo de Dortmund, por ejemplo, cuando se necesitaba remontar y demás en la Champions. Pero fue, yo te diría, que de las veces que más gente había y más animada en esa calle Conchaspina. Había miles de personas, vimos bengalas. Es verdad que se colaron un grupo de ultras, que entre la calle no los puedes echar, evidentemente, y estaban por allí. Y la policía lo estuvo más o menos controlado. Pero como digo, la actitud del público fue fantástica. Luego el ambiente en el Bernabéu fue espectacular. El homenaje a Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro, tremendo. Y estuvo muy metida hasta que, claro, el primer minuto, jarro de agua fría. Se vuelve a meter en el partido, empatan, bueno, vuelves al descanso, otro jarro de agua fría. Y ahí la gente sí que empezó a dejar de creer. Y muchos incluso, bueno, muchos, algunos empezaron a marcharse, porque ya evidentemente pasaban los minutos y no veían. Claro, para mí un único punto negro, y es que se levantó en pie todo el Bernabéu para aplaudir una patada infame de Isco a, creo que fue Gavi.
A Gavi, sí.
Isco se equivocó, producto de la rabia, para mí entendible, cosas de deportistas que se quedan en el campo y no tiene. Vamos, yo a Isco no le reprocho nada, se picó en ese momento porque ya veía la derrota. Le dio una patada sin más, luego se dan la mano y se acabó. Pero levantarte, aplaudir una patada así, yo eso en el Bernabéu no lo he visto nunca.
Yo creo que no queda bien, desde luego. Bueno, eso en el Madrid. En el Atlético, Edu Pidal, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Ha entrenado esta mañana el equipo rojiblanco, supongo que con una sonrisa de oreja a oreja a todos los jugadores. Y el que más grande tenía la sonrisa, Fernando Torres, claro.
Sí, bueno, ayer contamos que en la llegada del autobús del Atlético de Madrid al Santiago Bernabéu ya se notaba que era un equipo grande, porque la plantilla venía como los grandes encuentros, y en la despedida también se hicieron una foto de familia en el vestuario que deja claro que ellos querían pasar a cuartos por el rival, pero también por seguir adelante en la competición. Hay una lectura que pueden sacar negativa, y en el Atlético, en el vestuario, no la saca nadie, que es que una eliminatoria como el Barça les va a desgastar de cara a la Liga y de cara a los compromisos de Champions, pero eso no lo acepta ni Simeone desde el principio en la rueda de prensa, que dijo que es que él no concibe una eliminatoria que no sea prepararla para pasar, y que él no sabe entrenar de otra forma, que no sea para ganar y para pasar eliminatorias, y que por eso no puede pensar en nada que no sea positivo de lo que sacaron ayer. Además, son capaces de seguir ganando al Real Madrid. Son 5 partidos ya del Atlético de Madrid en el derbi en los que no consigue la derrota después de muchísimos años. Y como tú decías, un gran protagonista, porque habían alabado el trabajo físico de Torres en el partido de ida, pero ayer además hizo 2 goles, sí. Y eso le va a venir para la confianza del delantero madrileño muy bien para este tramo de temporada.
Hemos estado pensando esta mañana, Javi Blanco y un servidor, cómo celebrarían los goles de Torres los Atléticos, ¿no? Y rápidamente hemos dicho, joder, pues cómo lo habrán celebrado la peña Fernando Torres en Fuenlabrada. José Antonio Camacho es el vicepresidente de la peña y, bueno, el presidente en funciones. Hola, José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, lo primero, a pesar de ese carraspeo, tienes buena voz, porque ayer me imagino que habría gritos de los lindos en esa peña, ¿no?
Ayer gritamos en Fuenlabrada todo lo que se podía gritar. Estuvimos disfrutando desde el minuto uno y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, porque la verdad es que bueno, sobre todo además porque yo hace unos días, cuando el fichaje, cuando tal,
sí,
estará por ahí grabado, porque me tenéis grabado vosotros y en otras emisoras, y yo dije que bueno, que había muchas bromas, que nos habíamos fichado un paquete, que nos... Pues al final ha venido un paquete, pero ha sido un paquete bomba, claro. Un paquete bomba que les ha explotado allí en el Bernabéu.
Oye, ¿cuántos os juntasteis ayer, José Antonio?
Pues hombre, la peña está arriba, y al final, pues aquí en Fuenlabrada, pues la verdad es que los que somos del Atleti, por supuesto, disfrutamos hasta arriba, y luego, pues te puedo decir que amigos del Madrid, pues reconociendo que, bueno, pues oye, que había sido un triunfo justo y que, por supuesto, se alegraban por Fernando, como es lógico.
A ver, nos tienes que contar, porque nosotros estábamos viviendo, me estaba contando a mí, aquí mi compañero Mario Torrejón, cómo se vivió en el Bernabéu, que antes de llegar al minuto uno ya haya marcado el eterno rival y que marque Fernando Torres. ¿Cómo se vive en la peña Fernando Torres justo al empezar el partido, cuando todo el mundo en el Bernabéu está pensando en la remontada? Un gol de Fernando Torres, que debe ser espectacular aquello, ¿no? Algunos se lo perdería porque no llegaría al principio del partido y todo.
Pues algunos, efectivamente algunos se lo perdió, pero vamos, la verdad es que todos disfrutamos, no te puedes hacer idea. No te puedes hacer idea porque todos estábamos precisamente deseando eso. Deseando pues que el Atleti pasara, por supuesto, que es lo que nosotros queremos, y que pasara con goles de Fernando. Si encima mete dos, uno en cada primer minuto, pues entonces es lo que te digo. Vamos, aquello era... pues no te puedes ver, era
hazme una foto, alguno se subiría a la silla, pues, gritaría,
saltando en la silla, en la mesa, ¿cómo que en la silla? En la silla, en la mesa, o sea, abrazos, no había manera, nos hacíamos hasta daño abrazándonos.
Oye, esto entre tú y yo lo habíais soñado que esto podía pasar, este guión, casi
hombre,
imposible.
Esta mañana lo hablaba con un amigo, el guión, llevamos una película larga últimamente, porque el guión dice, bueno, el guión del sueño tuyo como atlético de los últimos años, dice, pues hombre, el guión es ganarle una Copa del Rey en el 2013 al Madrid en el Bernabéu y en el 2014 ganarle una Liga al Barcelona en el Camp Nou. Bueno, ¿qué más? ¿A dónde podemos llegar?
Pues mira, me falta José Antonio, me falta que completes el sueño del 2015.
El 2015, pues nada, vamos a ganar la Champions con gol de Fernando en el minuto 93, claro, por supuesto.
Fíjate yo que no tenía ninguna duda. Me lo comentabas antes, pero bueno, te lo vuelvo a preguntar. Al principio, casi el fichaje de Fernando Torres era más amor platónico que otra cosa, pero después de los dos goles de ayer demuestra que no, que va a dar mucha guerra, ¿eh?
No, pues es que es así, ya te digo. Yo no hace 8 días, 5 días, 15 días que estábamos diciendo que va a callar muchas bocas. Porque es verdad, porque no solo, incluso, yo lo decía, que incluso en los propios aficionados del Atleti, en algunos, decían, no hombre, tal, es que ya 30 años que viene, que no sé qué, que de vuelta, que tal. No, yo lo he dicho desde un principio y no he parado de decirlo. Fernando venía a tope, al 100%, al equipo de su vida, y a inflarse, a meter goles y a darle la vida por el Atleti.
Desde luego, y de momento lo ha demostrado. Al tercer partido, dos golitos en el Bernabéu. Cuídate mucho, José Antonio, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Felicidad en el Atlético de Madrid. Estábamos hablando con Mario, y cómo es el día después en el Real Madrid. Quiero incorporar también a Javi Herraez. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Ángel? Muy buenas.
Estaba contándonos Mario, bueno, que están asumiendo, pero que es un palo para el Real Madrid. Mi pregunta es, yo creo que se la está haciendo muchos madridistas. ¿Es preocupante este bajón del Madrid en este principio de 2015?
Hombre, sí. Sí lo es, ¿no? Lo contábamos ya hace un mes, ¿no? Aún ganando el Mundialito y aún consiguiendo 22 victorias consecutivas, con la lesión de Luka Modric, con el cansancio en el centro del campo, con un sistema de juego exigente, con ese 4-3-3, hay un mayor riesgo, toda vez que no se cuenta con Iarramendi y con Khedira, porque no están ni mucho menos al nivel deseado por Ancelotti. El Madrid tenía mucha pegada y una defensa contundente. La pegada ha bajado porque ha bajado Cristiano, pero bueno, Cristiano al 80% sigue siendo el mejor, y la defensa ayer fue un desastre, ¿no? Con Carvajal, con Pepe y con Ramos. Para mí la conclusión es que ni hace mes y medio eran los mejores del mundo, ni ahora son un auténtico desastre. Creo eso sí que Ancelotti tiene que entrar o dar entrada a hombres como Varane, que están bien físicamente, o Nacho, que tiene ganas de demostrar que es un jugador útil para el Real Madrid que Modri vuelva cuanto antes. Y bueno, pues estaban avisados, incluso te diría que los jugadores del Real Madrid antes de viajar a Valencia lo veían venir, no tan gorda como la que se ha venido, pero sí sabían que este era un mes complicado y el Madrid le ha pillado bajo de forma, así que ahora tienen 3 semanas para trabajar y demostrar en el Calderón, como dijo ayer Cristiano, que son los mejores.
Bueno, pues queda mucha temporada, Liga y Champions, no sé si tienes algo más que apuntar.
No, solamente decir que evidentemente en el club ha fastidiado para por ejemplo, el presidente del Real Madrid, uno de los grandes rivales históricos del Real Madrid, es el Atlético de Madrid, y le ha molestado evidentemente que no haya pasado esta eliminatoria. Y otra cosa más, ayer dijo Antonio Romero durante la transmisión, porque le había mandado una foto, que estaba el pequeño Nicolás en un palco privado del Bernabéu. Eso, hay gente que lo ha tomado como está en el palco del Bernabéu, invitado por el Madrid. No, estaba en un palco privado, que le habrá invitado su primo, su padre, claro. su una empresa o lo que sea, vamos, que no...
Explicado.
Que hay fotos por todas partes y que, oye, que de momento eso le ha prohibido entrar en el Bernabéu, que puede entrar a ver el chaval el fútbol que quiera, vamos.
Gracias, Javi, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Mario. Bueno, quédate por aquí, no te vayas todavía. Sí.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero, Superbote Especial Campeonato de Invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
3:26, vamos a ir a Barcelona, pero antes, por supuesto, Diego González, ¿cómo va España? ¿Cómo va la vigente campeona del mundo?
Bueno, pues ha roto ya el partido, le ha costado nada, 10 minutos se ponerse ya con una brecha importante de marcador, 15-10, estamos en la primera parte, minuto 20, además Rutenka, Bielorrusia, tiro excluido, expulsado, mejor dicho, con roja directa por una agresión sobre Miras Morros, que le ha dejado la nariz de aquella manera, vaya, golpe técnico se ha llevado, pero España empieza a desacostar este partido. A 10 minutos para llegar al descanso, 15-10, Maqueda máximo goleador con 4 goles.
15-10, 5 arriba de momento España. Y estaba pensando yo, vaya pedazo de eliminatoria, Barça-Leti en cuartos, que empieza ya la semana que viene, el próximo miércoles a las 10 en el Camp Nou, el partido de ida, que va a pitar, ya os lo digo, González, la vuelta en el Calderón, la pitará Gil Manzano, para los que siempre estáis pendientes de los árbitros. Barcelona, Adriades, buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
Ayer ganó el Barça 0-4 en Elche, partido sin demasiada historia. Bueno, ya hemos contado que debutó Halilovic, que estuvo bien Pedrito. ¿Qué dice Luis Enrique de esta eliminatoria de cuartos?
Pues imagínate que el rival es muy duro y que la eliminatoria les exigirá al máximo. Hay muchísimo respeto al Atlético de Madrid porque es verdad que se le ganó en Liga, pero a doble partido y con la vuelta en el Calderón, pues es un equipo todavía más peligroso. Así ve Luis Enrique estos dos partidos de cuartos contra el equipo del Cholo.
Ya sabemos que la eliminatoria será muy difícil porque el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa y porque a doble partido pues adquiere pues especial importancia cada enfrentamiento, pero ya sabemos el rival, la actitud que tiene, la calidad futbolística que tiene y nos va a exigir de dos partidos a muy alto nivel. Si estamos en nuestro nivel tendremos posibilidades de pasar y si no, pues sufriremos mucho y será difícil.
Bueno, antes de la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, el domingo juega el Barcelona en Riazor ante el Deportivo. Rápidamente, en cuanto a actualidad, hay que hablar de Xavi, de Neymar, ¿verdad, Adrián?
Sí, Xavi todavía no tiene el alta médica, pero está prácticamente recuperado de su pequeña lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le ha impedido jugar los 3 últimos partidos. De hecho, hoy ha entrenado con el grupo y en principio estará listo para viajar el domingo a Riazor. También ha entrenado con el grupo hoy Neymar, recuperado ya de la herida que le provocó la entrada de Jiménez el domingo en su tobillo derecho, y Munir hoy ha entrenado con el B a las órdenes de Eusebio.
Muy bien, gracias Adrián, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estamos hablando de la Copa del Rey, pero el fútbol no respira. Hoy también tenemos fútbol. A partir de las 9 menos cuarto juegan Córdoba y Eibar y arranca la última jornada de la primera vuelta. Qué deprisa va esto. José Antonio Alba, muy buenas.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Córdoba, Eibar en el Arcángel, los dos están fuera del descenso ahora mismo.
Efectivamente, los dos están fuera del descenso y el Córdoba va a buscar hoy su tercera victoria consecutiva ante el equipo de moda y un equipo que aquí en Córdoba además es un ejemplo a seguir. A pesar de que es viernes, ahora va a haber buen ambiente en el estadio. Un Córdoba que tiene a Gilas como gran novedad en la convocatoria, podría formar tripleta atacante con Florín y Bebé, y en el Eibar dos bajas sensibles, Capa sancionado y Alventosa, que se marcha al fútbol inglés. A las 9 menos cuarto el partido lo va a pitar Teixeira Vitienes.
Y estaremos pendientes. Gracias, José Antonio, en el larguero y, por supuesto, durante la tarde en Hora 25 Deportes. Como estamos pendientes de España, va ganando 15-11 a Bielorrusia en el debut en este Campeonato del Mundo de Qatar. Y seguimos nosotros aquí, en Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Cuando tienes sueño, duermes. Cuando tienes sed, bebes. Cuando tienes frío, te abrigas. Cuando te caes, te levantas. Cuando te vas, te despides. Cuando te llaman, respondes. Cuando dudas, preguntas. Y cuando ves un Seat Mii por 6.200 euros, lo compras. Seat Mii por 6.200 euros. Algunas decisiones se toman solas. Red de concesionarios Seat.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
En Simar Facility Services no queremos que te quemes más buscando empresas de mantenimiento para tu comunidad, porque ya la has encontrado. Limpieza, jardinería, conserjería, mantenimiento de piscinas. Simar Facility Services. Y deja de buscar. Si contratas ya hasta 3 meses de servicios totalmente gratis. Infórmate en multisimar.com o en el 91-249-8316.
94.4 FM. Cadena Ser.
Sí, 31 de la tarde, mueve la cabeza a Mario Torrejón porque le gusta lo que está sonando.
Arctic Monkeys.
Sí señor, Arctic Monkeys. Vamos a otra vez a Qatar, allí en Doha está Diego González con la selección española y la cosa va teniendo buena pinta, Diego.
Sí, acaba de conseguir el gol número 12 para Bielorrusia de penalti, no podía hacer nada Gonzalo Pérez de Vargas, que es la primera vez que sale en este partido. Ha salido eso, intentando detener el penalti, no ha sido así. Luego, por lo tanto, España 16, Bielorrusia 12. Repito, Bielorrusia ya sin Rutenka. Esto le va a pasar factura, sin duda, a la segunda parte. España ha desatado ya el nudo. Qué bien lo ha hecho Julián Aguiragalde al principio del partido. Qué bien lo ha hecho también Cañellas, pero sobre todo Maqueda está siendo el hombre del partido, al margen de que Roca lleva un 100% de efectividad en los 7 metros por 3 penaltis. Ojo que... Se acerca a Bielorrusia el marcador, gol ahora del pivote, España 16, Bielorrusia 13, 24 de la primera parte.
Bueno, 16-13, Bielorrusia ya sin su estrella. Bueno, yo creo que tenemos que ir solventando el partido, aunque se nos están acercando un poquito. El domingo a las 12, el Real Madrid, después de la eliminación de Copa, juega ante el Getafe en el Coliseum. Ha estado esta mañana en el entrenamiento de los de Quique Sánchez Flores, nuestro compañero Dani Álvarez. Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
El Geta preparando ya ese partido, hacía fresquido y por allí, ¿no?
Hacía muchísimo frío, ya sabes tú bien que por allí pegaba bien el viento.
Sí, un poquito, sí.
Y eso que a pesar de que hoy era una jornada soleada, la poca gente que ha estado, los aficionados, estaban ataviados con bufandas y chaquetas. Hoy ha sido muy tranquila, carrera continua de gimnasio, así que baño y masajes para los hombres de Quique Sánchez Flores, que ya velan armas de cara al partido del domingo ante el Madrid.
Jugador del Getafe, Juan Valera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me estaba diciendo aquí mi compañero Dani que hacía fresquito hoy en el entrenamiento. Te lo digo más que nada porque han anunciado previsión de nieve para el domingo. No sé si lo sabías.
Sí, no lo han dicho. Bueno, pues nada, pues habrá que estar preparado para ese clima, ¿no?
Oye, ¿te imaginas que llegáis el domingo al Coliseum a eso de las 10:15, 10:30 y está completamente nevado?
Pues nada, tendrá que quitar la nieve o hacer lo que sea, ¿no?
Digo yo que un tío de Murcia como tú, en un campo nevado no ha jugado nunca, ¿no?
No, he jugado alguna vez. Aparte en el Coliseum un año con el Atleti...
¿Es verdad?
No nevado, sino con una granizada que cayó que parece que estaba todo nevado porque estaba todo blanco.
Sí, es verdad. Recuerdo yo el partido del domingo a las 9 de la noche que marcó 2 goles, por cierto, Fernando Torres, que tengo yo
sí,
buena memoria.
Creo que sí.
¿A que sí, no? Creo que no estoy equivocado. Bueno, sí, de todas maneras, te digo una cosa, Juan. Si nieva y el campo está al lado, pues oye, es un hándicap también para el Madrid, ¿no? Igual a vosotros os viene bien.
Bueno, nada, preferimos que no, por el bien del espectáculo y que la gente, dentro del clima que hace ahora, que bueno, que seguro va a hacer frío, pues que la gente esté lo más a gusto posible también y que bueno, que prefiero que no ni bebamos.
Eso, que haya condiciones buenas para los dos equipos y ya está.
Sí, ya está.
Oye, imagino que ayer verías el derbi entre el Atlético de Madrid, Real Madrid y Atlético de Madrid, ¿qué te pareció?
Bueno, partido intenso, lo que nos viene acostumbrando a los derbis, ¿no? Y la verdad que ese gol tempranero del Atleti pues hasta con los planes del Madrid, pero bueno, el Atleti es un equipo súper complicado y bueno, de hecho pues lo está demostrando año tras año que se siguen desprendiendo de jugadores, pero se siguen firmando muy bien y siguen estando ahí.
Decía ayer Codina que si había prórroga y se cansaba un poco más el Madrid, que mejor. Pero bueno, aunque no hubiera prórroga, el Madrid parece que en la primera parte se desfondó y en la segunda incluso parecían cansados, ¿no?
Bueno, yo creo que Madrid está acostumbrado a a jugar cada tres días y creo que eso no va a ser un punto a nuestro favor. Simplemente intentar afrontar el partido lo mejor posible, intentar pues contrarrestar las armas que tiene el Madrid, que son muchas y muy buenas, y olvidarnos de si el Madrid le va a pasar factura el hecho de haber jugado ayer o haberse desgastado ayer, porque es un equipo que está acostumbrado a esos esfuerzos y muy continuos, ¿no?
Ahora te pregunto cómo vais a plantear el partido al Madrid y qué es lo que está planteando Quique, a ver qué me puedes contar. Pero tengo ahí una curiosidad, ¿te queda algo de sangre colchonera o te daba ya un poquito igual quién pasará a la eliminatoria?
Bueno, ahora realmente lo veo más relajado, ¿no? Pero obviamente cuando has pasado allí muchos años y cuando sobre todo tienes gente conocida y amigos, pues siempre te alegra lógicamente de pues del bien, ¿no? De gente conocida y amigos que has dejado allí, ¿no?
Yo que intento ser un tipo curioso, se me acaba de ocurrir otra. Y esto yo creo que se lo deberíamos preguntar a todos los que habéis jugado en el Atlético de Madrid y que coqueteabais con el descenso en alguna ocasión o sufríais o quizá no era el mejor momento del Atlético de Madrid. ¿Te hubiera gustado jugar en el Atlético de Madrid de hoy? Porque poco tiene que ver con el tuyo, ¿no? El de tu época.
Bueno, yo lógicamente he vivido momentos buenos y no tan buenos, ¿no? Y bueno, ahora sí que es verdad que es una maravilla pues poder estar allí, poder jugar ahí, porque obviamente les va todo de cara y bueno, pues debe ser bonito, ¿no? Pero bueno, yo tampoco me quejo, yo tampoco, también he vivido momentos buenos con los dos títulos aquellos y bueno, pasado para recordar, bonito, pero lo que importa en el fútbol es lógicamente presente, ¿no?
Ya te digo, pero bueno, que te quiten lo bailado, ¿eh? Haber jugado en Atlético de Madrid, haber ganado dos títulos, ya me gustaría decirlo a mí, bueno, y a muchos que nos están escuchando, o sea que es para
sí,
estar...
Sí, obviamente contento, ¿no? Por claro. Formar parte o haber formado parte de un equipo así y lógicamente si puedes conseguir títulos, pues mejor, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poquito del Getafe. ¿Cuál es el plan para ganarle al Real Madrid? ¿Hay que morder arriba? ¿Hay que presionar? ¿Hay que cerrarse atrás?
Bueno, luego el fútbol es fútbol y nunca se sabe lo mejor, ¿no? Porque hay cosas incontrolables, o una expulsión o una decisión de arbitrado. Pero bueno, en principio... Pues ser agresivos, dejarle muy pocos espacios, que ellos no se sientan cómodos, aunque este año se está viendo que es un Madrid que puede tener la posesión de balón, pero no olvidan un arma letal que tienen, que es el correr y el salir al espacio, y cuanto menos espacios tengan para correr y para poder triangular, pues mucho mejor, intentar cerrarse bien, intentar dejar los menos espacios posibles y luego... Yo siempre lo digo en este tipo de partidos, para intentar sacar algo a equipos así, pues lógicamente tú tienes que estar perfecto, que la suerte en momentos puntuales del partido, que siempre los hay, pues que te sonría un poco y que ellos pues no estén tan finos, digamos, como suelen estar, ¿no? Entonces, pues partiendo de la base esa, pues sí que se puede sacar algo, ¿no?
Ayer reconoció Cristiano en la zona mixta que no está en su mejor momento. Eso es bueno y especialmente bueno para ti porque en principio ese torito te va a tocar a ti el domingo.
Bueno, en principio si el míster decide que salga dentro de los 11, pues sí, y bueno, pues intentar como te he dicho, que no se sienta cómodo, que no corran y a partir de ahí, pues los momentos puntuales del partido, pues que ellos no estén acertados y nosotros estemos bien, ¿no?
¿Y cómo está el Getafe? Porque está siendo todo muy raro, ¿no? Se va contra, viene Quique, han llegado dos refuerzos que ya están entrenando, como son Cala y Aristeguieta, pero no tienen la licencia. Es todo rarísimo, ¿verdad?
Bueno, llevamos un año que, lógicamente, no es el que nos gustaría por muchos temas que incluso no son temas deportivos. Sí. Y bueno, siempre en el vestuario intentamos mantener al margen, lógicamente, de todo lo que pasa que no sea el césped, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sí, lógicamente no es el año mejor dentro de de esa normalidad que tenía que haber dentro, pero bueno, intentamos mantenerlos al margen, intentamos hacer lo que sabemos hacer, que es entrenar y jugar, y intentar mantenernos al margen de lo que está afuera, ¿no?
Oye, sin querer meterte en ningún lío, no es mi intención ni mucho menos, el propio Ángel Torres ha reconocido la deuda con la plantilla, que está aprobada también por la comisión de la Liga y de la AFE. ¿Esta deuda está resuelta? ¿El club está negociando con vosotros para llegar a un acuerdo? ¿Cómo está el tema? Que podamos saber.
Bueno, sinceramente es un tema que a mí no tengo por qué hablar de ese tema, porque pues, ese tema lo tendrían que hablar gente como el presidente, gente que está encargada de esa parcela, y me mantengo un poco al margen y que...
Vale, pues tranquilo, que no.
Lo arreglen lo antes posible y ya está. Y que lo hagan bien y ya está.
Tranquilo, que no quería meterte en un charco, pero no era mi intención ni mucho menos. Y ya para terminar, dicho esto, y después de esta situación tan rara, ¿no?, que lleva el Getafe y que hemos estado comentando, la mejor cura, ganarle al Madrid el domingo, oye. Y si puede ser con Valera de goleador, que ya se sabe en la película de otros años, mejor que mejor, ¿verdad?
Bueno, ojalá. Intentamos poner las cosas difíciles. Sabemos que el partido que nos espera, sabemos la dificultad que conlleva jugar contra un equipo así, de ese punto de vista, y a partir de ahí tomárselo con ilusión, tomárselo con alegría, con un partido que lo va a ver mucha gente. Es un escaparate bonito para los jugadores, para el cuerpo técnico, y que todo salga bien, y que un resultado positivo, pues fíjate la repercusión que tiene, ¿no?
Pues nada, Juan, gracias por este ratito de radio que te hemos quitado en Ser Deportivos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Chao.
Y... Guaita, ¿cómo está, Dani?
La única duda que tiene Quique Sánchez Flores ahora mismo de cara al partido del domingo, Vicente Guaita, que sigue recuperándose por el momento de ese esguince de rodilla que la ha mantenido alejado de los terrenos de juego. De momento, salvo sorpresa,
sí. El
que jugará será Jordi Codina el domingo ante el Real Madrid.
Lo más normal, efectivamente, es que juegue Codina. Todavía a Guaita le queda un poquito para recuperarse. Hemos llegado al descanso en Qatar, en el partido de balonmano, y España por delante, Diego.
21-17, aunque han tenido la oportunidad de haber cerrado quizás un poquito más esta primera parte más redonda, con una última acción cuando iban 21-16, un contraataque de Chema, que bueno, se ha liado, han perdido la bola, y a la contra han conseguido los bielorrusos cerrar este marcador al descanso de 21-17. Aún así, bueno, pues ha sido una buena primera parte, sobre todo en el ataque español. Ha sido un partido de ataque, sin duda alguna, lo que estamos viendo más que de defensas. Chema, de esta forma, se ha sacado 5 balones. Bielorrusia, recordemos, no tiene Rutenka, expulsada por una agresión a Milan Morros, y de momento pinta bien la cosa. Muchos goles, 21-17 al término de la primera mitad.
21-17 ganando España al descanso. Vamos a darle 2 minutos de lujo, Mario, a este Ser Deportivo con el Imperial Manuel Franco. Diario AS, Cadena SER, Manuel Franco, buenas tardes.
¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis?
Vamos, con ganas de darle el lustre que entre Manuel Franco para contarnos que Marc Coma lo tiene bien, aunque esto es el Dakar y hasta el último momento hay que seguir peleando, ¿eh?
Pues sí, quedan solamente 2 etapas. Marc Coma sigue líder, y además más líder después de que ayer le pusieran 5 minutos de sanción a Pablo González, a su más inmediato perseguidor. Y bueno, yo creo que tendría que pasar algo extraño, que sucede a veces en Dakar. De hecho, ya en el Dakar de 2006, quiero recordar, Marc Coma perdió en la penúltima etapa, perdió el Dakar, ya tal día como hoy. De momento no tiene pinta de que sea así. Coma va ahí, está como a 1:20 aproximadamente de Gonsalves, así que yo creo que lo tiene más o menos fácil. Un Marc Coma que, si este año gana su quinto Dakar, pues hará historia no solamente en el deporte español, sino en el deporte mundial, porque ganar 5 ediciones del Dakar es algo que han hecho muy poquitos.
Es insólito, ¿eh? Ganar 5 ediciones del Dakar es un mérito tremendo para Marc Coma, desde luego. Y no le podemos quitar mérito tampoco a Laia Sanz, ¿eh?, que ahora mismo es octavo en la general y que parece que va a quedarse en el top 10, ¿no?
Pues sí, tiene toda la pinta también. Laia Sanz, recordemos que hubo una francesa, que ahora mismo sinceramente no recuerdo su nombre.
Vaya.
Que, para que veas que tampoco es todo dulce. Podría haberme lo inventado, como hacen algunos, así,
sí,
pero no.
Te lo perdonamos.
Tampoco es cuestión. Y esa pilota francesa fue duodécima en una edición en los años, del año 83, creo recordar. Pero finalmente, bueno, Laia Sanz, después de varias ediciones del Dakar, el hecho de que esté octava y con toda la pinta de acabar en el top 10, pues es también histórico que una mujer logre la mejor clasificación nunca de una piloto femenina en la prueba dakariana. Así que vamos a ver, después de la victoria final, si finalmente se concreta, de Marc Coma, tener a Laia Sanz también entre los 10 primeros, sería algo, pues como digo, histórico en un Dakar en el que nos han ido muy mal en lucir las cosas en coche.
Bueno, pues lo vamos a ir contando, ¿eh? Lo que le pase a Marc Coma, que está muy cerquita de ganar, y también Laia Sanz. Gracias, Manuel, un abrazo.
Un abrazo grande, compañeros.
Seguimos en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
En el tiempo de la información más cercana, que dice siempre Paco Jo, tenemos que hablar del Rayo, que juega mañana ante la Real en San Sebastián. Al lado Paco Gémez, ahora lo escuchamos. También cómo van a afrontar sus partidos el Real Madrid y el Atlético, el Madrid ante el Getafe y el Atlético ante el Granada. Por cierto, la noticia ya la hemos comentado, Caparrós ya no es entrenador del Granada. Pero antes, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Hoy se ha presentado el nuevo presidente de Movistar Estudiantes.
Sí, aunque ya lleva en el cargo desde el 19 de diciembre, hoy podemos decir que ha sido su primera rueda de prensa, su primera aparición pública desde que es presidente. Fernando Galindo, hasta ahora formaba parte del Consejo de Administración, llega al cargo después de que el anterior presidente, Juan Francisco García, decidiera por decisión propia de dejar el puesto, y llega con muchas ganas y con mucha ambición, Rubiano, porque sin ir más lejos, esta mañana decía que quiere volver a ver al Movistar Estudiantes ganando títulos.
Fernando Galindo, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya discurso optimista, ¿eh?
Bueno, es que hemos empezado estupendamente. Empezamos el primero, bueno, aunque demos continuidad y agradecemos a Juan Francisco, hombre, pero hemos empezado con un patrocinador que es lo mejor que nos podía pasar, que es Movistar, una de las grandes firmas de este país, que tenemos el honor de que nos acompañe un equipo modesto, hoy como el nuestro, aunque con ambiciones. Y dos, hombre, los cuatro partidos que hemos jugado en casa, los últimos cuatro partidos, son victorias las cuatro, dos importantísimas.
Eso le iba a decir, vaya dos Madrid, victorias además.
Madrid y Barça.
De las cuatro, sí.
Y después dos de nuestra liga hoy, que esperamos que en breve salgamos de estas posiciones y nos situemos donde siempre hemos querido estar, donde siempre nos merecemos y donde los valores y lo que representamos y con la ayuda que tenemos de Movistar es seguro que vamos a volver pues en breve, seguramente.
Hombre, presidente, siempre hay que soñar con grandes cosas, ¿no? Luego ya se verá, pero de primeras hay que soñar con cuotas importantes, ¿no?
Hay que soñar y hay que trabajar para ello. Es decir, el sueño, la ilusión es imprescindible, es necesaria, pero no es suficiente. Entramos con ganas de trabajar, tenemos ideas, tenemos proyectos, y si bien vamos a tener ingredientes de continuidad, no es menos cierto que tenemos unas ambiciones deportivas, bueno, notorias, y que yo creo que persiguiéndolas y trabajando en esa dirección, yo creo que las vamos a conseguir.
Usted entró en el cargo, acaba de decir Marta Casas, el día 19 de diciembre, pero ya estaba en la directiva, ¿no?
Sí, yo llevaba unos cuantos años, formaba parte del equipo anterior.
Sí.
Si bien algunas personas que formaban parte de ese equipo van a continuar, no es menos cierto que el 80% van a ser personas nuevas que van a cubrir tres aspectos que nos parecen importantes en este sentido. El aspecto deportivo, con objetivos ambiciosos, recuperando nuestros valores. La cantera es una seña de identidad de esta casa que queremos reforzar para conseguir los éxitos que siempre hemos tenido. Una parte económica, digamos, es a la que vamos a dedicar gran esfuerzo. Estamos pasando por dificultades y es seguro que las personas que hemos fichado, es decir, que forman parte de este equipo que yo presido, tienen como objetivo, sin lugar a dudas, sacar a Estudiantes de la situación precaria en la que desde el punto de vista económico estamos. Y cómo no, estamos orgullosos de tener la afición que tenemos y la parte social también la vamos a reforzar, estableciendo cauces de participación de la afición en las decisiones que tienen. Esos son, digamos, los tres ingredientes que vamos a incorporar o que vamos a continuar, digamos, en este equipo, y desde luego son objetivos, digamos, irrenunciables en nuestra casa.
Con todo lo que me ha contado, ¿cuántas horas le va a dedicar al Estudiantes con respecto a su vida habitual? Porque habrá cambiado bastante desde que es usted presidente, ¿no?
Sí, ha cambiado, pero hay un refrán castellano, sarna con gusto no pica. Es tan bonito estar en una casa como esta, con una afición como esta, con un equipo como este, con un equipo técnico como este, es tan bonito y tan gratificante desde otro punto de vista, que bueno, es decir, las horas que dediquemos, muchas por cierto.
¿Más de cuatro, más de cinco, menos?
Más de cuatro, más de cinco, muchas horas. Afortunadamente no las medimos. Y además tenemos el honor en esta casa de que aquí, digamos, de la gente que nos dedicamos a esto, aquí nadie cobra, nadie ha cobrado nunca. Le dedicamos el tiempo que requiera la institución y lo hacemos encantados, con orgullo y con la satisfacción que nos va a producir seguro los éxitos que deportivamente vamos a tener.
¿Usted profesionalmente a qué se dedica?
Pues yo soy empresario en este momento, es decir, que dedicamos a la gestión deportiva, de instalaciones, de gimnasios, etcétera, con algunas marcas, pero vamos, eso es un poco mi profesión, a la que dedico mucho tiempo y de la que vivo, evidentemente, porque evidentemente, y al tiempo, estudiantes, lo que único que da son satisfacciones morales, económicas no podría ser, y además estamos orgullosos de hacerlo y dedicar el tiempo.
Se le ve contento desde luego con el cargo. ¿Y su familia le ha apoyado, le ha dicho a dónde va Fernando a meterse ahora en este jaleo?
Bueno, yo soy viudo y tengo un hijo que ya está casado y le puedo dedicar con satisfacción el tiempo que requiera la institución. Evidentemente tengo vida privada, como no podría ser de otra forma, pero parte de mi vida privada también es estudiantes. Estudiantes vale la pena en sí mismo y, por tanto, digamos, forma parte de mi vida, lo formaba antes y lo seguirá formando ahora. Hombre, quizá con la misma ilusión, pero ahora con mayor dedicación y mayor entrega.
Imagino que ya irá el domingo al partido, ¿no? A ese encuentro ante el Balaí Gran Canaria.
Pues voy a casi todos los partidos. Desde luego a todos los de casa, sin excepción. A veces hay que decir así que no soy a nadie, lo paso mal, pero no es lo mismo ver el partido en la tribuna y en el palco que verlo en tu grada, en tu asiento. Pero bueno, digamos, eso forma parte.
En el palco hay que comportarse un poquito más y siempre es más complicado, ¿no?
En el palco hay que comportarse.
Sí, Ángel, que pasaba el otro día, paseaba por el Palacio de los Deportes con una tranquilidad y con una sonrisa después de ver al equipo ganar contra el Manresa, que daba gusto verlo.
Hombre, claro, porque cuando las victorias nos acompañan, pues evidentemente eso produce una gran satisfacción. No podría ser de otra forma, ¿no? Pero porque lo hemos pasado mal, porque hemos estado... Pero hay que decir que Movistar, en este momento, más algún fichaje que hemos hecho y además el equipo que entra en racha, creemos que esos ingredientes nos van a llevar... Bueno, yo soy optimista, creo que vamos a ver si podemos entrar ya incluso este año en los play-offs. Yo creo que si nos acompaña un poco la suerte y nos dejamos la mala suerte que en algunos partidos hemos tenido, pues yo creo que tenemos que ser ambiciosos.
No, desde luego, porque presidente, si le está escuchando la afición, la demencia, desde luego van a estar muy contentos con sus palabras y con su optimismo. Yo creo que con eso se van a quedar, desde luego. Dígame.
Movistar Estudiantes, debo decir que estamos tan orgullosos de tener una afición como la que tenemos, y la demencia es importante, es una referencia en este país, digamos, de un comportamiento ético, estético, no violento, animoso. Bueno, es que eso es para estar orgulloso siempre, además, y así es. Como no podría ser de otra forma.
Pues nada, le dejamos tranquilo, que ya nos ha dicho usted que son más de 4 o 5 horas ahí a los mandos de Movistar Estudiantes, así que no le vamos a quitar más rato. Y eso sí, acostúmbrese a que de vez en cuando la radio le va a llamar, ¿eh?
Bueno, pues yo debo agradecer a vosotros, y permitidme que os debo agradecer la atención que habéis tenido dedicándonos a baloncesto en general y a Estudiantes en particular, digamos, estos minutos. Quiero sinceramente daros las gracias, porque yo creo que el baloncesto en general, el deporte también, y vuestra cadena en concreto, digamos, dedica un tiempo importante al deporte y al baloncesto. Gracias de verdad a vosotros y una salud a vuestros oyentes.
Las gracias para usted, presidente. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, un abrazo.
Hasta luego. Marta Casas, el nuevo presidente de Estudiantes, aunque ya ejerce desde diciembre.
Sí, desde el 19 de diciembre, como te digo, ya lo hemos visto en el Palacio de los Deportes, y ahora que empieza una etapa ilusionante y nueva, con mucho trabajo por delante, y en lo deportivo, pues nada, el domingo próximo partido frente al Herbalife Gran Canaria, el domingo a la 1:00 p.m.
Hasta luego, Marta, un abrazo.
Hasta luego.
Volviendo al fútbol, Mario, para el partido del Madrid ante el Getafe, aparte de Pepe, que no va a estar seguro, ¿alguna novedad más?
Bueno, lo normal es que jueguen, bueno, que siga Arbeloa fuera de combate por ese dolor en la rodilla y que, bueno, por supuesto Modric está fuera y que lo normal es que vuelva a jugar el equipo de Gala, es así, es un equipo que lo tiene los automáticos cogidos ya. En el caso de que decía Javier Raed de la defensa, es lo único que de verdad preocupaba a Carlo Ancelotti de ayer. El resto del partido para Carlo Ancelotti fue bueno, pero es verdad que los fallos defensivos fueron por poco habituales, sorprendentes, en Ramos, en Pepe, en Carvajal, que no estuvo entonado. El único que sí que estuvo un poquito más entonado, fundamentalmente porque estuvo en un ataque, fue Marcelo. Pero, como digo, Isco fue el mejor, y eso sí que se tiene que salvar, y la actitud del equipo, que lo dio todo en todo momento. Así que lo normal es que contra Getafe, a las 12 de la mañana del domingo, salga el equipo médico habitual. Hoy entrenamiento de recuperación para los titulares, ha estado Arbeloa entrenando al margen también, y mañana es el último entrenamiento antes de enfrentarse al Getafe, y habrá convocatoria, y me imagino, bueno, es lo normal, concentración. Son las 12 de la mañana en el partido, con lo cual habrá concentración el sábado.
Muy bien, en el Atlético de Madrid, Edu Pidal, pensando en el Granada, ¿alguna novedad?
Bueno, ha entrenado Mandzukic con normalidad, que ayer era la principal baja, se quedó fuera de la convocatoria, sufría gripe, tuvo fiebre y no pudo estar ni siquiera entre los 18. Esta mañana ha entrenado con normalidad con los suplentes y los que no jugaron ayer, porque se dividió en dos grupos, los titulares trabajaron en el gimnasio, y con esos suplentes estuvo Mandzukic. No ha estado Griezmann, que ayer contábamos que pasó unas pruebas porque se sintió indispuesto después del partido, no tuvo ningún problema y pudo pasar la noche en su casa. Esta mañana le han hecho más pruebas y han confirmado que no tiene ningún problema después de esos mareos de ayer, y va a estar también a disposición de Simeone para el domingo frente al Granada. Y Cani, que sigue trabajando al margen, poniéndose a tono físicamente, llevaba un mes y pico sin entrenar con el Villarreal y todavía tiene que mejorar para entrar en una lista del Cholo Simeone. Sigue de baja Ansaldi y el resto todos disponibles. Mañana último entrenamiento para recibir al Granada, que vendrá ya sin Caparrós.
Eso es.
Y con un ex Atlético, Abel Resino, como el principal candidato para sentarse en ese banquillo.
Bueno, hay que verlo, lo de Abel Resino. Yo creo que me da la sensación de que no, de que eso se ha roto y que no va a ser la opción. Pero bueno, estaremos atentos. Gracias, Edu.
Sin Caparrós seguro, así que bueno.
Sin Caparrós seguro. Y con Joseba Aguado, el técnico del filial, que estará en el Calderón, y a partir del lunes ya veremos quién es el sustituto. Hasta luego, Pidal. Y nos falta el Rayo Vallecano, que juega mañana ante la Real Sociedad. Javi Blanco, importantísima la vuelta de Cecastro, un jugador vital para la defensa del Rayo, ¿eh?
Hombre, pues sí, desde luego, vamos, a Paco Jiménez le hacía mucha falta este regreso.
Dilo, le hace padre, lo hace
no,
padre.
No, y tanto, le hemos preguntado, por ejemplo, si iba a seguir con la defensa de tres, y dice que ahora, con la llegada de Cecastro, pues no, va a volver a la defensa de cuatro, o sea que fíjate de qué manera le condiciona. La mala noticia, que no va a poder jugar Leo Baptistao, no es nada grave, simplemente tiene una sobrecarga, ha dicho Paco que lo normal es que sí que pueda estar ante el Atlético de Madrid. También le hemos preguntado si el hecho de no jugar la Copa le puede afectar más bien a la Real Sociedad, que sí que ha jugado, si el cansancio les puede afectar. Ha dicho que no, que a él le encantaría poder seguir en la Copa. Y como mañana termina la primera vuelta, también le hemos pedido que haga un balance de esta primera parte de la temporada, y para el técnico deberían haber logrado más victorias.
Tendríamos que haber hecho más, hemos perdido muchos partidos en casa. Es decir, salvo que hagamos una segunda vuelta espectacular, son los que nos van a quitar el poder luchar por algo importante, por lo menos con la ilusión, ¿no? Es decir, cuando tú te quedas en casa con el Che, con el Córdoba, con el Eibar, con el Español, es decir, todos esos partidos te quitan muchos puntos, ¿eh? Y en casa no estamos dando una buena medida en cuanto a resultados, no en cuanto a juego. Yo en cuanto a juego no tengo ninguna queja del equipo, pero hay muchos partidos que se nos han ido, y son muchos puntos que ahora mismo nos darían la posibilidad de poder estar luchando por otra cosa, ¿eh?
Son muchos los partidos que ha perdido el Rayo ante rivales directos en casa, y eso lo acusa el Rayo en la clasificación. Otra vez, vámonos a Qatar. Ha comenzado la segunda parte del partido de España ante Bielorrusia, Diego.
Ha arrancado la segunda parte con el mismo intercambio de goles. Se siguen imponiendo los ataques a las defensas. España 24. Ojo que ahora otra vez podría rebajar esa distancia el ataque Bielorrusia, pero la saca Gonzalo Pérez de Marca, que es el que se ocupa de la segunda parte. En las 24:20 estamos en el minuto 3 y medio de la segunda parte. Rocas, que prefiere jugar. España está jugando con Rocas en el Maqueda, Raúl Entre Ríos, Cañillas, Ugalde y Julen en el pivote. Julen, que lleva 4 goles, Maqueda 5, máximo goleador, 3 de la segunda, 24:20, 4 arriba España.
24-20 España. Lo hacemos también, que ponemos hasta el morse, ¿eh? O el pip, pip. Vale, Javi, venga.
Me dejas menos tiempo que Paco. Joder, esto es tremendo, pero bueno.
Haz contra el Rayo, ¿qué más quieres?
No, eso es verdad. Lo primero, Manuel Pellegrini, entrenador del Manchester City, ha sido nombrado mejor entrenador del pasado mes de diciembre en la Premier League. No le van mal las cosas al bueno de Pellegrini. En baloncesto, dos partidos de Euroliga, a las 8:30, Laboral Kutxa-Novgorod, y a las 9, Unicaja Armani-Milán. En la NBA anoche volvieron a perder los Knicks ante los Bucks en el partido que jugaron en Londres. Calderón 11 puntos y 9 asistencias. También perdió Oklahoma ante Houston con 13 puntos y 7 rebotes de Serge Ibaka. Para hoy 5 partidos con jugadores españoles: a la 1 Memphis-Orlando, a la 1:30 Chicago-Boston, a las 2 Golden State-Oklahoma, a las 2:30 Portland-San Antonio y a las 3 Minnesota-Phoenix.
25-20 va de momento España. Hasta aquí Ser Deportivos.